Descarga Cultura. Punto UNAM.
Lengua, cultura y visión del mundo. Curso impartido por la doctora Concepción Company Company durante el mes de junio de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 1. Lengua, historicidad e identidad.
El primer submódulo le he puesto lengua, historicidad e identidad. Y primero, para muchos de ustedes será bien sabido, pero no está por demás recordar hechos o rasgos muy básicos. ¿Qué es una lengua? Una lengua es un sistema de base genética neuronal muy compleja. Los neurólogos han establecido que cada día, o sea, en un acto de habla, establecemos más de 200 billones de conexiones neuronales. Pero lo más interesante es que es lo único que nos diferencia de nuestros primos hermanos, los chimpancés, los orangutanes. Los más primos hermanos son los chimpancés, debo decirle, y los que le siguen como primos segundos son los orangutanes. Lo que nos diferencia realmente es la posibilidad de tener sintaxis libre. Es la posibilidad de decir y entender expresiones nunca antes dichas y nunca antes oídas. Eso no lo puede hacer ningún ser vivo sobre el planeta. Compartimos con los homínidos superiores, como chimpancés, muchísimos rasgos. El único espécimen sobre el planeta que puede dialogar es el ser humano, cosa bien sabida, pero lo más interesante es que sabemos que es algo muy reciente en la evolución de las especies. Remito a un libro del año 2016 donde muestra que lo que nos diferencia de los chimpancés no es la masa cerebral. Tenemos básicamente la misma masa cerebral de un gorila o de un chimpancé adulto, sino la cantidad de circunvoluciones y complejidades, pero sobre todo que el cerebro se ha echado hacia adelante. O sea, tenemos una frente muy prominente comparado con los homínidos que los tienen hacia atrás. Y también la socialización de la lengua es algo cortical, es decir, es muy superficial. Eso significa que tiene 1 millón de años. Los seres humanos hablando en el planeta Tierra, a diferencia de tener hambre, tener sueño, estar cansado, tener necesidad de ir al baño, eso está en el centro del cerebro y eso significa que tiene como 25 o 30 millones de años. Es decir, el habla tiene 1 millón de años. Lo sabemos por evidencias de neurología, es decir, si se van a golpear la cabeza, no se golpeen la frente ni los temporales, o sea, váyanse para atrás, se van a abrir el coco y se van a morir, pero no se golpeen la frente porque se quedan sin habla. Básicamente es eso. Se van a quedar sin habla, se van a quedar sin capacidad metafórica, sin capacidad creativa, es cortical, fundamentalmente cortical, la lengua de los seres humanos. Sistemas de comunicación hay desde las bacterias hasta cualquier ser vivo, pero lengua, como lo que estamos haciendo ahorita, es cortical, muy superficial y consiste en que el cerebro se fue hacia adelante. Por lo tanto, es un sistema de base genética neuronal muy compleja. También es el vehículo del pensamiento occidental y filosofía occidental. No está demostrado y es todo un problema de si existe pensamiento sin lenguaje. Eso es todo un problema y desde luego es el vehículo de los sentimientos positivos, negativos, que vehicula nuestra vida diaria con sentimientos. Lo fundamental, no obstante, a mi modo de ver, es que la lengua es un sistema adaptativo complejo que es lo único que nos hace ser seres históricos. Podemos contarle a nuestros nietos cosas desde muy básico, no las batallas de Napoleón, ni de Morelos, ni de Hidalgo, sino cómo se hace una quesadilla de huitlacoche, por ejemplo, sin tener que llevarlo a la milpa y enseñarle un elote negro. La historicidad se sedimenta en la lengua. Todos los seres humanos, si a mí me preguntan qué es lo básico de ser de la lengua, es el soporte de nuestra visión de mundo y lo que nos da sociabilidad y cohesión en una sociedad. Nos permite transmitir experiencias Y sabemos que esa transmisión de experiencias empezó aproximadamente, las primeras evidencias que tenemos son 200.000 años. Atrás de 200.000 años no hay evidencias arqueológicas. Y sabemos que tenían esos seres de hace 200.000 años una lengua muy similar a las 6.104 que están inventariadas en el Instituto Max Planck, porque conservan utensilios. Somos la única especie que conservamos utensilios, que nos vamos a los enterramientos con utensilios, nos meten en el pijama de madera cuanto nos gusta, y entonces la conservación de utensilios es prueba inequívoca de que vamos a transmitir experiencias, sea en esta vida, sea en nuestros nietos, sea en el más allá, cualquiera que sea la cultura en la que está estructurada esa lengua, o que esa lengua ayude a estructurar esa cultura. Transmitimos experiencias de padres a hijos, somos herederos de las rutinas y de los hábitos, y es lo que nos hace sentirnos adscritos a una sociedad. Si no hablamos como mexicanos, si no hacemos los chistes como los mexicanos, si no albureamos, no nos van a integrar como mexicanos. Por eso la lengua no solo es la única herramienta que nos permite tener sintaxis libre, sino es la herramienta que nos hace ser seres históricos, no en el sentido de aprender fechas, ni quién era Napoleón, ni quién fue Hatshepsut o Tutankamen, sino ascribirnos a nuestros padres, a nuestros hijos, a los seres que nos rodean y compartir las rutinas y las tradiciones. Por lo tanto, la lengua es una sutilísima herramienta identitaria que refleja la visión del mundo, y de esa visión del mundo trata este curso. Dado que estamos hablando de identidad, lo más sencillo es definir identidad, volver a recordar el diccionario de la RAE. La RAE es la Real Academia Española, y la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Todas las 20 academias estamos integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española, y se define la voz identidad, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, y también en su segunda acepción, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Es decir, tenemos identidad porque nos confrontamos con el otro. La otredad está presente en la lengua, sea como interlocutor, sea como un dialogante abstracto. Nadie escribe diarios íntimos sin la intención de que alguien exista el otro. Por todo esto, la lengua se reconoce y se identifica como el patrimonio intangible de los seres humanos. Es intangible en el sentido de que no se puede tocar, evidentemente, pero es patrimonial porque nos da identidad, y hay que cuidar ese patrimonio, evidentemente. Ahora se puede meter en un teléfono, una grabadora, etcétera, etcétera, pero no es meter la lengua propiamente, es grabar voz, que son cosas muy diferentes. Por lo tanto, la lengua es vehículo de identidad, es soporte de visión de mundo y es un vehículo heredado de adscripción e identidad social y de interacción social, sin duda. ¿Cuál fue la configuración, o cómo debemos entender la configuración básica del español de México? Bueno, el español de México, los 120 millones de hispanohablantes que tiene este país, 112 considerando que hay 7 millones de monolingües de otras lenguas, es usos de español general, por supuesto, a eso se le llama reloj aquí y en China, bueno, en China no, en España, en Argentina, en Ecuador, por supuesto hablamos español general, más usos compartidos con América. Yo me voy a centrar en un rato en la gramática de esos usos compartidos, qué es un americanismo, más usos exclusivos de México, que no hay pocos, y que son mexicanismos propiamente. Algo que nos preguntan en la Academia de la Lengua constantemente, todos los mexicanos están preocupados, porque ¿cuántos vocablos son nuestros de nosotros sin compartirlos con América? Eso es una pregunta que nos hacen constantemente. Y entonces, en el Diccionario de Mexicanismos, que estamos en segunda edición, vamos a hacer un apéndice de qué mexicanismos no están compartidos con América. Y siento avisarles la gran decepción que en un diccionario de unas 2.000 páginas, con más de 35.000 acepciones. El índice de mexicanismos, ya sin definir, porque se puede ir al diccionario, no va a pasar de 60 cuartillas. Por eso nos podemos entender con un argentino, con un español, con un ecuatoriano, y no solo entendernos, disfrutar su literatura, su cultura en esa lengua. Las lenguas patrimoniales de México, el sentido patrimonial en lingüística histórica, en gramática histórica, solo es para la lengua madre. En sentido estricto, la lengua española solo tiene una lengua patrimonial, que es el latín. Pero para el español de México y muchas otras zonas de América, a mí me parece correcto, y lo he platicado mucho con Miguel León Portilla, me parece correcto ampliar el sentido de patrimonial y decir que no es solamente ese español, retrayéndonos al latín, sino también las lenguas amerindias que se hablaron en México y que se siguen hablando, son patrimoniales para nosotros, y lo vamos a ver cómo hemos vivido en los contactos recíprocos entre las lenguas amerindias, mexicanas, mesoamericanas, de Zacatecas para abajo, y no mesoamericanas, como de Zacatecas para arriba. El aporte indígena del español de México ha sido, al español de México, y también el aporte general, ha sido importantísimo, fónico, por supuesto, la entonación. También hay un aporte gramatical, yo creo que muy sutil, o sea, las lenguas indígenas aportaron visión de mundo, aportaron cómo nos tenemos que acercar al otro, pero propiamente no nos dejaron ninguna estructura gramatical que no estuviera ya en el español medieval, pero sí permitieron resemantizar, resignificar aquellas estructuras medievales con otros fines. Y hay además contactos en zonas cognitivas muy importantes: la existencia, el tiempo, el espacio, cómo percibimos los objetos. Entonces, por ese contacto sutil y profundo, creo que debemos hablar de que las lenguas indígenas son lenguas patrimoniales para el español de México, más el español traído a fines del siglo XV a América, muy inicios del XVI al continente, y arrastrando una historicidad que es la lengua latina. Un mexicanismo no es un indigenismo, porque hay una confusión general. Hay indigenismos que no se usan en México, como tiza. La tiza en México solo es la del billar, la del yeso que se pone al billar. Tiza es un nahuatlismo, como todos ustedes saben, y hay palabras como chocolate o aguacate que son un regalo del México al mundo. Entonces ya el chocolate, mal que nos pese, no es nuestro. ¿Cómo se dice chocolate en chino? Chocolate, o chocolat, o chocolate, o chocolate. Por lo tanto, eso no es mexicanismo. Nosotros, para la tiza española, está muy documentado tiza desde el siglo XVII en Europa. Es un nahuatlismo regalado al español y pasado muchas veces a otras lenguas. Nosotros usamos el latinismo gipsu, anglizado, pasado por el inglés, y por eso es his. His viene de gipsu, que es latín puro, yeso. Mexicanismo no es la lengua de Cantinflas, mexicanismo no es Jorge Negrete. También son ellos mexicanos, por supuesto, pero no hay que identificar el español de México con el uso popular folclórico de las canciones o de las películas, por buenas que sean, de los años 50. No, eso tampoco es un mexicanismo, sino que mexicanismo es aquellas zonas del léxico, de la gramática, que nos dan identidad y que muchas de esas formas no están compartidas por España, eso sí es un requisito, y muchas sí están compartidas por América. Hay mexicanismos en todos los registros, en cultos, en populares, en diversos registros sociales encontramos mexicanismos. Mexicanismos cultos, pongo ejemplos: parteaguas, cooptar, conferencista. Esto en España, esto que estoy haciendo yo es conferenciante, no conferencista. Rubro, que es una palabra antiquísima, no se entiende, simplemente no se entiende, es una palabra del latín, no se entiende en España y no se entiende en muchas otras partes de América. Emeritazgo, es una palabra que no existe nada más que en México. El erario público es mexicanismo, el vocero del presidente y muchísimos mexicanismos cultos. Por supuesto, también hay mexicanismos que no compartimos y que son de todos los días y no tenemos por qué estar buscando sinónimos a nuestra identidad, que es cosas como banqueta, pues no tenemos aceras, bueno, en Campeche tienen escarpas, Campeche y Yucatán tienen escarpas, no tenemos ni aceras ni veredas, los argentinos y desde Ecuador para abajo tienen veredas, bienes mancomunados, no bienes conyugales, apapachar, molcajete, si ven, muchos de esos son indigenismos, pero no tiene por qué coincidir. Metate, pase de abordar, no tenemos por qué decir tarjeta de embarque. Es un anglicismo, pero también es un anglicismo tarjeta de embarque. El taco, la mordida, incluso gramática, esa locución prepositiva, secuencia preposicional, ya cómo nos toca los chiles o los mangos o lo que sea. Y muchísimos, muchísimos más, y desde luego tenemos mexicanismos que han tenido un desarrollo histórico. Nosotros tomamos todo al niño, medicinas, alcohol, cuando en otros dialectos de la lengua española solo se toman medicinas o algún tipo de líquido que no sea alcohólico. Y agarramos todo porque el verbo coger se especializó. Y entonces, colligere del latín, que no significaba sino comprender bien algo, si se especializa un verbo que es general y se vuelve tabú, sobre todo, se vuelve prohibido, y entonces lo que tenemos que hacer es buscar verbos que eran especializados, como agarrar, echar la garra, y tenemos que desespecializarlos para seguir comunicándonos y compartir las tradiciones que nos dan historicidad. Y por supuesto hay mexicanismos, donde más mexicanismos vamos a encontrar en la gramática, en el léxico, en la prosodia, nos vamos a identificar como mexicanos, en la entonación, es en los coloquiales y populares, pues porque no pasan por el rasero de la escuela. Como lo usamos en la intimidad, entonces no llega el maestro y ¡pum!, nos da un coscorrón. Hay mexicanismos en la gramática, en el léxico y en la entonación. Ese hablar cantadito que marcamos como muy popular es parte de nuestra identidad también, la usemos o no. Y es el hay nos vidrios a toda madre, el órales, el quíbole, por supuesto el verbo chingar, un aguatlismo, fregadera, singuesu, con un alargamiento, pinche pendejo, chingaquedito, rapidín, eso solo se entiende en México, el aquellito, estuvimos en aquellito, etcétera, etcétera, etcétera. También son mexicanismos y un larguísimo, etcétera, en morfología, en léxico y en sintaxis. Por lo tanto, mexicanismo es algo que nos da identidad, sea cual sea el registro sociolingüístico en el que se va a usar. Culto, coloquial, de todos los días, al que hay que llamar no marcados, y por supuesto el mundo popular, íntimo, de la familia, de los amigos, que es el que no pasa por la estigmatización de la escuela, los maestros no dan coscorrones, y entonces aflora la creatividad, la sintaxis libre en ese mundo popular.